Confío que usted está formándose una especie de imagen mental de todo esto. Tenemos una tienda, una gran tienda, una gran carpa, tablas doradas que forman las partes alrededor, de modo que cuando usted camina dentro del tabernáculo, usted tendrá que pasar por el primer velo. Usted entrará a esa habitación de casi 5 metros de alto, y al mirar hacia arriba, usted vería los linos con los querubines, así que estos están bordados en el mismo material. Por encima de usted, a su lado derecho, usted vería la mesa del pan. A su izquierda, la lámpara. Y frente a usted, vería otra cortina con querubines en ella. Si usted pasara la segunda cortina, allí usted vería una caja dorada que está asentada con una cubierta dorada encima. Y esculpidos en la superficie de la cubierta de oro, estarían estos querubines con las alas extendidas. Por lo tanto, usted ya puede tener una idea de cómo lucía este tabernáculo por dentro. Ahora, en la parte de afuera, iban a hacer un patio que sería de unos 23 metros de ancho por 46 metros de largo, con cortinas alrededor de este de una altura de 3 metros. Por tanto, usted tiene ese recinto que es una especie de área acortinada de 23 por 46 metros. Estas cortinas fueron puestas en estos postes que se colocaron en los soportes de bronce y demás. Todo esto, como dije, era transportable. Cuando necesitaban moverlo, podían ir, separar cada cosa, envolverla, y había algunos integrantes de la tribu de los levitas que eran los que portaban estas cosas. Tenían que llevar todo, y lo llevarían al siguiente lugar, luego lo podrían instalar. De hecho, era muy portátil. Era capaz de ser movido al Dios guiar al pueblo de Israel. Así que en el recinto, nuevamente, él continúa. Primeramente, el mobiliario en este recinto debía ser un altar de bronce. Así encontramos el versículo 1 que nos dice: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud, que son aproximadamente unos 2 metros y medio, y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar. Porque tenemos el símbolo del juicio cuando los sacrificios debían ser quemados para el Señor. Así que esto es cuadrado de, digamos, aproximadamente 3 metros por 3 metros en la parte superior. Y su altura de 3 codos, y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Estaba esculpido sobre una forma saliente de cuerno. Así que había 4, uno en cada una de las esquinas de este altar de 3 metros. Y de 1 metro y medio de altura, todo cubierto de bronce. Así que esto le brinda a usted un detalle más del mobiliario en el tabernáculo. Luego, el tabernáculo y cómo el recinto exterior debía ser construido. En el versículo 20 tenemos el aceite para las lámparas. Y dice así: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden a Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Así que ellos usaban el aceite de oliva en esas copas, en esta lámpara de oro, y Aarón y sus hijos, era el deber de ellos cuidar el aceite. Allí constantemente debían cuidarlo para que la luz nunca se apagara. Así que al entrar en la historia, estimado oyente, recordamos el caso de Samuel cuando él estaba creciendo. Él fue traído por su madre, ella le dedicó al Señor, lo trajo al sacerdote, Eli era el sumo sacerdote. Samuel era una especie de mandadero, podemos decir. Una noche él escuchó su nombre siendo llamado y corrió hacia Elí, y él dijo: ¿qué quieres? Eli le dijo, no te he llamado. Él dijo, ¿qué es lo que estás haciendo aquí? Dijo, estoy seguro que escuché mi nombre siendo llamado. Entonces Eli le dijo, no, vuelve a tu cama. Él volvió a su cama, pero nuevamente él escuchó su nombre siendo llamado y vino corriendo nuevamente a Eli. Eli dijo, mira, si tú escuchas a alguien llamándote nuevamente, simplemente di, habla que tu siervo oye. Así fue que él escuchó su nombre una vez más y dijo, habla que tu siervo oye. Bueno, el Señor estaba tratando de decirle que el aceite se había terminado. Alguien había fallado en el trabajo allí en cuanto a esta luz. Así que este es el comienzo de su escuchar a Dios. Todo ello involucró estas luces que debían estar ardiendo. Durante el tiempo en que el templo fue profanado por Antíoco Epífanes, cuando él ofreció un cerdo sobre el altar y simplemente derramó su sangre alrededor del templo, Judas Macabeo, tan encolerizado por ese sacrilegio, pues Antíoco puso un ídolo de Zeus dentro del templo, Judas Macabeo estaba tan encolerizado que él juntó a algunos de los israelitas y fueron en contra de las insuperables posibilidades que tenían y exterminaron a las huestes sirias, los hombres de Antíoco Epífanes. Luego ellos planearon en rededicar el templo, pero solo tenían aceite suficiente para un día, para que las lámparas estuviesen ardiendo solo por un día. Ahora, la reconstrucción llevó un proceso de tiempo. Mientras desarrollaban todo y después de un tiempo ya entran a tallar las rutinas de los hombres. Y así usted tiene todo tipo de leyes y reglamentos. Para ese tiempo tomaba 7 días tener ese aceite de oliva purificado para los rituales y demás. Así que sabían que no iban a poder preparar ningún aceite por un periodo de 7 días. ¿Se da cuenta? Había que tomarlo 7 días antes, prepararlo y luego usarlo. Pero, milagrosamente, la historia continúa. Aunque únicamente tenían provisión para un día de aceite, las luces ardieron durante 8 días, hasta que el día 8 pudieron tener el aceite nuevo. Por lo tanto, usted tiene la festividad judía de la Nuca, las luces de las velas, y una vela por cada día, los 8 días y demás. La festividad judía de la Nuca, la cual celebra esta provisión milagrosa de aceite para Judas Macabeo en ese período que es tan particular de la historia de Israel. Ahora, al entrar al capítulo 28, nos movemos hacia el sacerdocio. Tenemos ahora el tabernáculo construido, al menos la arquitectura, los diseños, los planos están hechos. Ahora, yendo a los sacerdotes, leemos, harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Así que debían usar esos atuendos. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Dios iba a llenar esos hombres con el espíritu de sabiduría, dándoles así habilidades para que pudiesen hacer esos atuendos. Las vestiduras que harán son estas, continúa el relato bíblico. El pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra o corona, y el cinturón. Hagan, pues, las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod, una especie de capa que debía ser usada sobre los hombros hacia abajo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá dos hombreras que se junten a sus dos extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás dos piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Bien, estas piedras de ónice eran de hecho para hebillas del efod sobre los hombros, pero en estos ónice estaban los nombres de los hijos de Israel. Así que cada vez que el sacerdote iba delante de Dios, iba portando los nombres de los hijos de Israel, de las tribus de Israel, sobre sus hombros. Siempre que fuera delante de Dios, lo haría llevando estas piedras sobre los hombros. Serían las tribus de Israel. Y continúa el relato diciendo, seis de sus nombres en una piedra, y los otros seis nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las dos piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus dos hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro y dos cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Estaba entonces ese pectoral, que vamos a ver ahora, que él debía usar. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de un palmo de largo y un palmo de ancho. El palmo, estimado oyente, es la medida que va entre su pulgar y su dedo meñique. Así que un cuadrado como este era este pequeño pectoral que el sacerdote usaba sobre su pecho. Y lo llenarás de pedrería en cuatro hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Son piedras preciosas. Todas estarán montadas en engastes de oro, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres. Como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Así que debía haber una cadena dorada sosteniendo este pectoral sobre el pecho, para que así, no sólo él llevara los nombres de los hijos de Israel sobre sus hombros, sino también sobre su corazón. Los nombres de las tribus de Israel sobre su corazón, al estar estas talladas, cada piedra representando una de las tribus, y los nombres de las tribus grabadas sobre las piedras. En el versículo 29 nos dice, y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Así que él entra a la presencia de Dios, llevando los nombres de las tribus de Israel sobre sus hombros y también sobre su corazón. A partir del verso 30 tenemos el Urim y Tumim. Y dice así, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Estimado oyente, ¿qué era el Urim y el Tumim? Realmente las palabras significan luz y perfecciones. Yo en verdad no lo sé. La Biblia no nos dice en realidad qué era el Urim y el Tumim, pero en los años que siguieron, cuando querían escuchar de Dios, venían al sacerdote para inquirir del Señor. Y el Urim y Tumim tenía algo que ver con inquirir de Dios, porque venían al sacerdote que tenía el Urim y el Tumim y le preguntaban al Señor por ellos. Cuando David quería conocer, por ejemplo, Señor, ¿saldremos a la batalla? En lugar de simplemente irse a la batalla, él venía al sacerdote y decía, pregúntale al Señor si saldremos a la batalla. El sacerdote, con el Urim y el Tumim, podría inquirir la voluntad de Dios y decía, por ejemplo, sí, vayan. Luego proseguirían en obtener las indicaciones. Bien, algunos creen que el Urim y el Tumim eran dos piedras, una negra y otra blanca, y que al preguntar al Señor, el sacerdote sacaría una piedra. Si él sacaba la blanca, era Dios diciendo sí. En cambio, si sacaba la negra, era Dios diciendo no. Y esa es una de las teorías más prominentes de lo que era el Urim y el Tumim, dos piedras por las cuales el sacerdote podría decir, Dios, muéstranos, ¿debemos salir ahora? Sacaba una piedra, si salía blanca, él decía, sí, saldremos ahora. Si salía la piedra negra, decía, no, esperen. Luego seguirían haciendo preguntas que pudieran ser respondidas por sí o no, pidiendo al Señor las directrices, la guía. Es interesante, estimado oyente, en el Nuevo Testamento, los discípulos estaban siguiendo un lineamiento similar cuando ellos querían escoger el reemplazo para Judas Iscariote. Una especie de sacar, por decirlo así, la paja más corta. Ellos echaron suertes. Ahora, el echar suertes es lo mismo. Echar suertes era un método usado bastante frecuentemente por las personas para determinar la voluntad de Dios. Recuerda que Saúl usó el echar suertes para determinar quién había desobedecido sus órdenes. Ahora, todos nosotros deseamos ser guiados por Dios y queremos asegurarnos que es Dios que está guiándonos. Y recordamos, por ejemplo, cuando Gedeón puso el vellón de lana buscando lo que Dios guiaría por medio del vellón. Él dijo, Señor, ¿estás realmente en esto? Entonces que el terreno esté seco y el vellón mojado, para que así pueda saber que tú estás realmente en la cosa. La próxima vez, él dijo, Señor, ahora que el vellón esté seco y el terreno mojado. Él no sabía, pero quizás se tropezaría casualmente con un fenómeno de la naturaleza, que el vellón siempre se mojaría de noche, y el suelo siempre estaría seco. Quizá fuera un fenómeno natural. Así que él dijo, Señor, vamos a hacerlo a la inversa. Veamos si funciona de esta otra manera. Por medio de esto, él estaba buscando estar seguro de la guía de Dios. Ahora, a nosotros nos encantaría, ¿verdad?, tener algún modo por el cual pudiésemos estar seguros de la guía de Dios. Pero esto es como tirar una moneda. Y seguramente yo no lo recomendaría. Porque usted diría, si sale cara, voy. Si sale cruz, me quedo. Entonces, oraríamos y diríamos, Dios, que caiga esta moneda según tu voluntad. Mire, sé de muchas personas que solían buscar la guía del Señor tirando 10 centavos que tenían en el bolsillo. Y oraban y le preguntaban a Dios por la guía. Entonces tomaban los centavos y los tiraban, los dejaban caer. Si todos quedaban hacia arriba, los 10 estaban hacia arriba, entonces tomaban eso como un sí de parte de Dios. Cualquier otra combinación la aceptaban como un no. Bueno, se da cuenta, si salen todos para arriba, usted está teniendo realmente probabilidades muy buenas. Sería asombroso que salieran todos hacia arriba, ¿verdad? La idea es que a todos nos gustaría tener algún método seguro para saber cuándo Dios nos está diciendo sí y cuándo Dios nos está diciendo no. Pero el problema es que no siempre le damos a Dios todas las alternativas. Por ejemplo, cuando los apóstoles, Señor, ¿quién será? ¿Matías o Barsabás? El que tú escojas para tomar el lugar de Judas. Así que echaron suertes entre Matías y Barsabás, pero eso no fue bueno, porque Dios tenía una tercera opción que ellos en ese tiempo no sabían. Excepto que lo tenían como un enemigo. Era un judío celote, Pablo Saulo de Tarso. Ellos dirían, no, seguramente Dios a este no lo quiere. Nunca pondríamos su nombre allí en el recipiente para elegir, porque no hay modo de que Dios quiera un hombre como este. Se da cuenta, no siempre le damos a Dios todas las alternativas. Con frecuencia le decimos, Señor, ¿será esto o esto? Bueno, puede ser algo totalmente diferente a esto o esto. Algo que yo no había pensado, ahora yo siento que no hay un medio seguro para tener un sí o un no de Dios, si es que eso lo vamos a utilizar con una moneda o sacar una piedra blanca o una negra. No. Nosotros, los cristianos, estimado oyente, caminamos por la fe.